Quiero saludarlos muy afectuosamente en la realización de este nuevo Congreso Nacional de la Micro, la Pequeña y las Medianas Empresas. Y saludar a su presidente, el doctor Juan Alfredo Pinto, a quien acabamos de entregar la Orden al Mérito por su valiosa trayectoria al servicio de una actividad tan importante para la vida social y democrática de la nación como es la pequeña y la mediana empresa. Tuve oportunidad de conocerlo en 1990, él en la Cámara, yo en el Senado. Sacamos adelante la Ley 50, tan controvertida, y hoy preguntamos qué habría pasado sin ella. ¿Qué sería el país y de los trabajadores y de los empresarios de haber mantenido el viejo sistema de retroactividad de cesantías? Malo para todo el mundo. Malo para los empresarios porque no paraba el taxímetro. Malo para los trabajadores porque les creaba cualquier clase de ilusiones y después les traía cualquier clase de frustraciones. Malo porque afectaba la confianza inversionista y laboral en el país. Se necesitaba coraje y tuvimos un compañero en la Cámara de Representantes con coraje, el doctor Juan Alfredo Pinto. Al servicio siempre con criterio democrático y social de la iniciativa privada en su expresión de la pequeña empresa, humanista, servidor público, a toda hora un líder de los intereses colectivos de la nación. Felicito al gremio de mis compatriotas de la pequeña y mediana empresa por haber tenido el buen sentido de apoyar en el liderazgo a un colombiano tan destacado. Ahora lo espera otra tarea, la tarea de representarnos en una economía sorprendente, que crecía al 1,5 al 2, y que con unas reformas empezó a crecer al 8, que ha hecho una de las transformaciones en productividad más importantes del mundo, una economía sorpresa, una economía ejemplo, una economía de un salto vertiginoso, la democracia con el mayor número de votantes del mundo. Tiene una tareita que sé que no es imposible, que esta mañana me reuní con una delegación de empresarios de allá que ya empiezan a llegar a Colombia con mucho entusiasmo. Traerse en los 2,5 largos años de gobierno que nos queda, cuando él va a estar allá, siquiera 3,000 millones de dólares para invertir en nuestro país. ¿Ustedes creen que es capaz o no? Hay con quién y hay de dónde. Y aquí lo necesitamos. Mis compañeros de gobierno han tenido la oportunidad de participar con ustedes en este Congreso. El ministro Luis Guillermo Plata presentó el plan de apoyo a la renovación empresarial. La señora directora de Planeación, Carolina Rentería, el documento COMPES, que nos impone a todos tareas para sacar adelante la pequeña y la mediana empresa. Firmaron el convenio con la doctora María Elvira Pombo, directora de ProExport. Yo tenía algunos temas para plantearles y el deseo de escuchar unas preguntas, unos comentarios, unas preocupaciones de ustedes. Pero veamos alguna cosita. Yo creo que en una patria que tiene dificultades, pero que tiene mucha esperanza, mucha combatividad, mucha garra para salir adelante, que no siente pereza, hay que resaltar las cosas buenas. Empecemos por las de casa. ¿Cómo estaba el gremio hace 5 años? En afiliados, en aportes. ¿Qué decía el termómetro del ánimo empresarial en el gremio hace 5 años?
Presidente, teníamos 1.313 afiliados, hoy tenemos 7.011 afiliados. Estábamos en 6 regiones, hoy estamos en 14 regiones.
¿De 1.300 a más de 7.000?
Sí.
¿De cuántas regiones?
Teníamos 6 seccionales, ahora tenemos 14.
¿De 6 regionales, a 14? ¿Pagan las boticas?
Teníamos, ahí, eso hay que batallarle mucho, esto es duro. Teníamos 2.500 exportadores, hoy tenemos 7.000 exportadores en la PYME en general como sector.
¿Teníamos cuántos?
2.500.
Hoy
hay 7.000 pequeños exportadores en Colombia.
Carlos, prensa la presidencia. ¿A dónde está? Esos son los datos. Es el termómetro. ¿Cuántos afiliados había? ¿Cuántos hay? ¿En cuántas regiones? ¿En cuántas está? ¿Cuántos eran los exportadores? ¿Cuántos hay? Ese es el termómetro.
Una más, presidente. El 6% de los afiliados hacían inversión neta nueva. Hoy el 45% de las pymes están haciendo inversiones nuevas.
Seis, pero como siempre nos falta el centavito para el peso en un país. Cualquier cosa que se vaya a hacer en nuestro país hace, da mucha dificultad, pero se siente muy poquito. Uno cree que en un avance en familias en acción, en banca de oportunidades, en afiliación a la seguridad social avanza mucho. A la hora de la verdad, con tanta pobreza y tanta dificultad, no se ve. Pero es importante destacar ese ánimo inversionista en todos los afiliados de Acopio. Yo quisiera intercalar con preguntas de ustedes algunos temas. La insistencia en el modelo colombiano, en los objetivos de gobierno, el tema del acuerdo humanitario, el tema del crédito, la inflación, los tratados de comercio, el impacto de la inversión extranjera, los obstáculos como el de infraestructura, el tema del empleo, las cooperativas de trabajo asociado, los parafiscales. Entonces, si les parece, para no volverlo tan monótono como siempre se convierte un discurso, y además acabamos de escuchar uno muy bueno, con unas citas muy bonitas, llegaron al alma. ¿Qué le voy a competir yo a usted en discurso de esta tarde? Permítanme plantear tres temas iniciales y enseguida les escucho unas preguntas, ojalá referidas a este temario. Tema del modelo. En todos los foros de mi patria, políticos, gremiales, he venido hablando de la necesidad de hacer claridad sobre el modelo colombiano. ¿Por qué? Porque la situación política internacional lo requiere. Necesitamos que el mundo, al conocer América Latina, conozca bien a cada país. Y en el lenguaje colombiano, en el lenguaje campesino, distinga a Colombia y sepa qué ocurre en Colombia. América Latina estuvo en una moda de desmonte del Estado. Nosotros reformamos el Estado, pero no lo desmontamos. América Latina quiere estar ahora en otra moda, el estatismo, el cierre de oportunidades al sector privado. Nosotros no estamos en esa moda. Nuestro modelo político es de total espacio al sector privado con responsabilidad social. La reforma del Estado. Nosotros pudimos haber dicho que se muera Telecom. Vamos a reemplazarlo con el sector privado. Haber permitido que se desmantelara el Estado, ¿no? La reformamos. Hoy, Colombia Telecomunicaciones es una empresa próspera que no era, con capacidad de inversión que no tenía, al día con los pensionados que estaban entredicho, al día con la nómina activa, con una inversión que se está adelantando de 8 billones, que con todos los operadores del sector de las telecomunicaciones le va a traer un gran desatraso al país. Y la nación es dueña del 50% menos una acción. Nosotros pudimos haber acogido cualquiera de los siguientes caminos en Ecopetrol. Decir eso allá es intocable por ese antagonismo político. Dejémosla que se muera. En el largo plazo, no hagamos nada. O dejémosla que se muera y promovamos simplemente refinerías privadas, desarrollos privados de hidrocarburos. ¿Qué hicimos? Primero la reformamos en lo laboral, en lo pensional, Y ahora estamos haciendo algo que yo hace 5 años no habría sido capaz de ofrecer, la capitalización, que va a convertir a Ecopetrol en una de las empresas más importantes del continente y del mundo. Ideológicamente, los que nos formamos en la universidad pública, mi generación, que estuvo en el corazón del debate ideológico de Colombia de los 70, habría sido incapaz de anticipar, por razones de fanatismo ideológico, el proceso de transformación de Ecopetrol. Qué importante para el país. Yo creo que si logramos la meta de que 200.000 colombianos sean socios de Ecopetrol, eso produce una gran transformación en el espíritu nacional. Estamos reformando las clínicas del Seguro Social. Quienes de ustedes son de Santa Marta, de Cartagena, de Medellín, habrán notado ya un mejor servicio en esas clínicas. Cartagena ya no a cargo de la vieja institución, sino con un administrador, operador, una comunidad religiosa. Santa Marta, administrada ahora por la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga. Medellín, en un proceso con la gobernación de Antioquia, la Universidad de Antioquia. Y vamos a reformar todas esas clínicas. Hasta la fecha hemos reformado 419 entidades del Estado. A mí me preguntan, ¿cuál es el principal legado que usted le quiere dejar a Colombia? Y pregunto, ¿en qué? Dicen, por ejemplo, en seguridad. Principal legado que quisiera de estos 8 años dejar en la convicción de mis compatriotas es que la seguridad es un imperativo de todas las horas. Es un valor democrático. Es una fuente de recursos. Y pregunto, ¿en qué? Y me dicen, en economía. Y digo, dos legados. La reforma administrativa y la confianza inversionista. Si uno no hace la reforma del Estado, no hay reforma tributaria que sirva. Si uno no hace la reforma del Estado, no hay camino que permita superar los altos déficits y las crecientes tendencias de endeudamiento. Esta reforma del Estado hasta ahora nos ha permitido ahorrar 1 punto del PIB. Ha sido crucial, es uno de los determinantes para poder decir que se ha venido reduciendo el endeudamiento del 50 al 28. De cada 100 pesos que producíamos debíamos entre 48 y 50, hoy 28. Teníamos un déficit en el gobierno nacional central, sumado al déficit, más el que estaba implícito, que se explicitó en este gobierno, el agotamiento de las reservas del seguro, que ahora lo tiene que compensar el presupuesto nacional con aportes del 7,5. Debemos terminar este año entre el 3,5 y el 3,8, todavía muy alto. A todo eso ha contribuido enormemente la reforma del Estado. Vamos a seguir reformando. Hemos pasado por todo el Estado la liquidación del IFI. Bancoldes incursionó en la política de crédito a la microempresa. La reforma del SENA. La liquidación de 5 entidades del sector agropecuario, la creación de una sola. En fin, tenemos mucho entusiasmo con ello. Punto filosófico. El Estado tiene que estar al servicio de la responsabilidad social, al servicio de la comunidad, no al servicio de la politiquería, no al servicio de excesos sindicales. A mí me decía el sindicato de Telecom, mire, presidente, no nos echen toda la culpa a nosotros. Nosotros proponíamos pliegos de peticiones laborales y los gerentes accedían a ellos. Los gerentes salían, les dábamos un aplauso, nos olvidábamos de ellos. Llegaba otro. Los gobiernos enviaban a Telecom gente a completar la pensión o a mejorarla. Y toda la culpa se le echaba al sindicato. Tenían razón en ese reclamo. Hoy nadie se atreve a pedir un puesto en Colombia Telecomunicaciones, ni a pretender una acción clientelista allí. Ya nadie va a la presidencia a decir, colóqueme a fulano en Colombia Telecomunicaciones, que le contestaría, hable con los socios. Todavía me piden puestos en la Junta Directiva de Ecopetrol. Apenas se haga esta capitalización, le voy a decir, ya habló con los otros 200.000 socios. Un gran derivado de esta reforma es el buen gobierno que se gana en cada empresa. Ahora, es un Estado no al servicio de un capitalismo de Estado, sino al servicio de un capitalismo de iniciativa privada con responsabilidad social. Eso es bien importante. Nosotros no queremos capitalismo de Estado, no queremos capitalismo de monopolio de transnacionales o de monopolios nacionales. Nosotros queremos un capitalismo de emprendimiento, de mucho dinamismo en la gran empresa, en la mediana empresa, en la pequeña empresa. Todas van de la mano. Estoy seguro que muchos de ustedes en sus empresas medianas, pequeñas, tienen relaciones muy dinámicas con la gran empresa y con la micro. O son proveedores de unas, distribuidores de otras, producen componentes para las unas, tercerizan con las otras. O sea que se necesita esa gran dinámica del emprendimiento en todas las áreas. ¿Y qué pensamos de la responsabilidad social? En un modelo donde el Estado le tiene que dar todas las oportunidades al sector privado con responsabilidad social. Hemos querido que la responsabilidad social la miremos los colombianos en tres áreas. Primero, en la transparencia, en las relaciones de los inversionistas con el Estado, transparencia en la contratación, en la solución de litigios, en la tributación. Segundo, solidaridad en la relación con las comunidades. Toda empresa tiene que tener solidaridad con su vecindario. Solidaridad que trascienda a sus clientes y a sus trabajadores. Lo que hemos dicho en el CESAR, responsabilidad social empresarial allí. Uno no puede permitir que una empresa extractora de carbón envíe 600 tractomulas que crucen un casco urbano con una carretera a través de una carretera destapada al día levantando una polvareda que afecte la salud de los ciudadanos. La responsabilidad social obliga o a hacer una variante o a pavimentar esa carretera, a hacer que esa actividad empresarial no maltrate esa comunidad vecindaria. Y responsabilidad social en las relaciones laborales. Ni de capitalismo salvaje, ni de odio de clases. Relaciones laborales fraternas, dirigidas por los principios cristianos de la fraternidad. Creemos que eso es bien importante en nuestra patria. Una nación con toda la vocación para el emprendimiento. Hay en América Latina, en un país comparable, un gremio de pequeña y mediana empresa como este.
Hay 18 gremios, pero el gremio más importante es Acopla.
Yo creo que la fortaleza de este gremio muestra algo bien importante. Me atrevería a decir que en América Latina, Colombia es el país con más dinámica de emprendimiento en pequeña y mediana empresa. La dinámica de este gremio lo dice. Y eso es una gran ventaja para que este país salga adelante. La vocación de mis compatriotas se orienta más a emprender que a ser subalternos laborales. Con unas líneas generales sobre el modelo, a mí me preguntan, presidente, y los objetivos de gobierno. Tres, consolidar la seguridad, consolidar la confianza inversionista y cumplir nuestras metas sociales. Falta mucho en seguridad, con cabecillas, secuestrados, hemos avanzado mucho, pero falta mucho. En este país, todos tenemos, empezando por el gobierno, que estar mirando todo lo que falta diariamente, reconocerlo, para trabajar con mucho ahínco para lograrlo. Todavía tenemos problemas graves en la seguridad cotidiana. Si bien delitos como lesiones personales, hurto a residencias, a personas, hurto a establecimientos de comercio, en términos generales en el país han disminuido, hay ciudades donde no, como Barranquilla. Entonces todos los días hay que estar trabajando ese tema. Lo más importante es tener una voluntad permanente, inclaudicable en materia de seguridad. Y me hacen una segunda pregunta a muchos compatriotas. ¿Es usted por qué habla más de confianza inversionista que de crecimiento económico? Puede haber crecimiento económico por la aparición y explotación de un pozo de petróleo. Se agota y termina esa dinámica. Por una bonanza cafetera, se agota y termina esa dinámica. Porque se afectó la producción de un producto básico en un país por una tragedia. Y entonces se valorizó el nuestro, se recupera el otro país y se acaba esa dinámica. Cuando hay confianza inversionista, se garantiza un crecimiento económico alto, sostenido, de largo plazo. A fe que la hemos logrado. En la Asamblea de la ANDI hace 15 días veíamos unas cifras muy importantes. Hace 5 años, de cada 100 pesos que se producían en Colombia, se invertían 12, 15. Ahora se invierten entre 25 y 27. El sector privado invertía 6,5. Ahora invierte entre 19 y 21. Reto, sostenerla. Sostener esa confianza inversionista. Eso es finalmente lo que nos va a resolver el problema del empleo. Eso es finalmente lo que nos va a permitir los recursos para la inversión social. Eso es finalmente lo que nos va a dar mayor productividad, mayor competitividad, mejor ingreso y la posibilidad de menos inequidad en la distribución del ingreso. A esa confianza inversionista confluyen muchos aspectos. El modelo. Yo procuro en la Presidencia de la República recibir todos los inversionistas que llegan a Colombia. Y voy a entusiasmo por las garantías que da Colombia. La confianza inversionista depende de la insistencia nuestra en la seguridad, de la salud fiscal, buen manejo de la economía, de orientar la tributación para estimular la inversión. Lo hemos hecho. Yo creo que los estímulos tributarios que hay en el país son muy importantes para estimular inversión. Y no fue fácil. El país era un país muy opuesto en su academia económica, en sectores de la política, a utilizar este tipo de incentivos. Nosotros con mucha dificultad logramos introducir unos en el 2002, transitoriamente, y preservarlos y convertirlos en permanentes en nuestra reforma tributaria de 2006, ese 40% de deducción a todas las inversiones, la posibilidad de que eso no se tenga que utilizar en un solo año, sino que se pueda convertir en un crédito fiscal del cual se haga uso en el número de años que se requiera, el nuevo tratamiento a las pérdidas. El tema bien importante de los estímulos a sectores particulares específicos, a los biocombustibles, a los cultivos de tardío rendimiento, a la madera, a las empresas de turismo ecológico, a los nuevos hoteles, a la remodelación de hoteles. Yo creo que todo eso ayuda mucho a la confianza inversionista. Ayuda mucho el nuevo concepto de las zonas especiales. Primero, los inversionistas no se tienen que ubicar en una zona en particular. Pueden escoger sitio y tienen hoy el derecho legal de pedir que en el sitio que ellos escojan se les permita actuar como empresa de zona especial y puede ser para un solo inversionista. El concepto de monousuario que tanto reclamaron ustedes. Segundo, la zona puede funcionar como zona especial no solo en la medida que exporte, sino también para vender en el mercado interno. Si vende en el mercado interno, paga arancel y paga IVA. Pero la tarifa preferente del 15% es igual exporte o vende en el mercado interno. Y algo bien importante. Además de tener esa tarifa reducida del 15%, si ese inversionista hace inversiones, tiene también la deducción del 40%. Yo creo que eso hace al país muy, muy atractivo para invertir. Hemos desmontado el impuesto de remesas. La ley que permite firmar los pactos de estabilidad. Espero que el ministro Plata dé un buen balance de pactos de estabilidad al final de este año. Nos hemos comprometido con los gremios a seguir trabajando en todo lo que deba hacerse para garantizar más estabilidad, trascender esta ley que ha sido aprobada. Los TLCs, que le dan a los colombianos mayor oportunidad, se constituyen también en factor de confianza inversionista. La seguridad y la confianza inversionista son presupuestos para poder cumplir con la política social. Sin seguridad y sin confianza inversionista no hay recursos. La política social se reduce a un discurso. Y muchas veces la historia de Colombia ha mostrado que en materia de política social se da mucho discurso y poco resultado. Mucho tilín tilín y muy pocas paletas. Uno tiene que escoger si hace una política social con prosperidad o sin prosperidad. Si la hace sin prosperidad, simplemente reparte pobreza. Si la hace con prosperidad, reparte bienestar. Puede crear equidad redistributiva. Nosotros tenemos confianza en eso. Nos hemos propuesto unas metas muy ambiciosas. Metas en educación, como la plena cobertura en educación básica. 34% de cobertura en universidades. Multiplicar por 5 el ICETEX. El SENA al final de este gobierno tendrá 6 millones de estudiantes por año. Empezamos con 1.100.000. Este año debe terminar con 1.200.000 estudiantes permanentes en ambiente virtual. Nos hemos impuesto una meta muy ambiciosa en Familias en Acción. Estamos llegando a 1.500.000. 100.000 aquí en Bogotá. Se le da a esas familias un subsidio para la educación y la nutrición de sus hijos. Y algo bien importante, yo creo que ese es uno de los programas, como los programas de bienestar familiar, donde la política social se convierte también en un gran factor de activación económica. Familias en Acción, 1.500.000 Familias en Acción equivale a un desembolso anual de 1.300.000, 1.400.000 millones. Recursos directos a las familias. ¿En qué lo gastan? Ellas no van a enviar ese dinero al extranjero, ni lo van a ahorrar. Lo gastan en vestuario, calzado, alimentación. ¿Cuánto tonifica eso la economía? Yo quiero esperar el primer pago en las grandes ciudades, porque estábamos apenas en los pequeños municipios. Y tengo confianza que eso se va a sentir. Que eso se va a sentir en la demanda, que eso va a ayudar muchísimo. Como lo de bienestar familiar. Estamos pasando de 2.300.000 jóvenes en restaurantes escolares a 4 millones. Eso le ayuda mucho al tejido social de la nación y cuánto reactiva la economía. Servir 400.000 almuerzos al día equivale al almuerzo de 400.000 monterianos. 400.000 almuerzos que le están sirviendo a 400.000 ancianos. Atender 1.000.000 de ancianos entre almuerzos y subsidio, cifra a la que vamos a llegar, ya vamos, este año debemos terminar en 750.000, empezó el gobierno con 60.000, yo creo que eso ayuda muchísimo. Hay una especie de sincronía entre la política social para superar exclusión y la política económica para superar exclusión. Superamos exclusión vía política social y vamos vinculando más sectores excluidos a las corrientes dinámicas de la economía a través de la activación económica que se produce con la aplicación de la política social. Por eso es engranaje entre los tres objetivos. Y viene banca de oportunidades. Pienso que no es una tarea fácil. Prestarle a un riquito es muy fácil. Están 100 millones por teléfono. Y hay miedo, se los abonan en cuenta. Prestarle a un pobre es muy difícil. Esa es la tarea en que estamos empeñados en Colombia. Prestarle a una señora que tiene una venta ambulante, no la pongamos en mi ciudad de Medellín, 400.000 pesos, para que vaya a la prendería y saque la plancha que la tiene empeñada. Pague 200.000 pesos en la prendería y los otros 200.000 pesos los utilice para surtir la chaza. Eso es muy difícil, pero lo estamos logrando. La meta en el primer gobierno era apoyar con crédito 1.800.000 microempresarios. En este segundo gobierno, 5 millones. Ya logramos 1.250.000. Y es un tema, yo insisto cansonamente cada sábado en Banca de Oportunidades, porque es el único camino. Si uno sueña con eso, pero no sale a trabajar, no lo logra. Entonces, por eso, semanalmente, sábado tras sábado, insistimos en eso. Yo creo, no hay cosa más emocionante que saber que un compatriota está recibiendo por primera vez un crédito institucional, sale con él a pagarle a la usura, a la casa de empeño, y le queda para un capital de trabajo. Cuando nosotros empezamos, la cartera del sector microempresarial representaba el 1,5% de la cartera total del sistema financiero. Hoy representa más del 5%. Tenemos mucha fe en eso. Ahora, hay temas muy delicados. Por ejemplo, el acuerdo humanitario, frente al cual nosotros tenemos dos. Así corren los periodistas, véanlos como dinamizan esas máquinas, pero les voy a decir antes de que las prendan. Nosotros tenemos ahí dos principios que yo llamo inamovibles. No al despeje. Y que los guerrilleros que lleguen a salir de la cárcel no vuelvan a delinquir. Y eso no es caprichoso. Mire, hemos hecho muchos esfuerzos, nombrando facilitadores, liberando unilateralmente guerrilleros. Las dos liberaciones suman 177 guerrilleros. La liberación del señor Granda, quien hoy está en Cuba, a solicitud del presidente Sarkozy. Por el despeje, ustedes no saben lo que las llamadas que uno recibe de Algeciras, cuando allá proponen el despeje de Algeciras o de Florida y Pradera. Me llamaban de Algeciras y me decía: presidente, mire, aquí estuvimos 40 años despejados en poder de la guerrilla. Ahora que se está recuperando la presencia de la institucionalidad, ¿por qué van a volver a despejar esto? El país estuvo mucho tiempo despejado. Lo vimos en las regiones colombianas. Y aquí no estaban en la gloria. Aquí se trataba de ocultar en el lenguaje oficial la presencia de todos esos grupos. Yo recuerdo la campaña 2001, 2002, la presencia de las milicias Antonio Nariño y la FARC en Bogotá y de grupos paramilitares en algunos sectores de Bogotá, como el barrio Restrepo. El país estaba despejado. Yo creo que lo que hay que hacer es recuperar plenamente el control institucional. La gente le decía a uno: pero si usted ha dicho, presidente, que en una Colombia sin guerrillas, sin paramilitares, sin narcotráfico, donde los ciudadanos tengan la exclusiva protección de las fuerzas institucionales de la patria, ¿por qué van a echar para atrás? ¿Por qué van a despejar? Y con un problema práctico, a nosotros ya nos faltan menos de 3 años. Un despeje es darle un recreíto a los terroristas para que eludan la acción de la fuerza pública. Y yo si no les doy un solo minuto de recreo. ¿Qué tal? Vamos a ver quién se cansa primero en estos 2 largos años que nos quedan. Si ellos, de maltratar a los colombianos, o el presidente de la República, de trabajar con entusiasmo para acabar con el terrorismo. Esa apuestica sí la hacemos. Y tengan la seguridad de que se las ganamos, porque no nos vamos a cansar un momento. Enfrentamos el terrorismo con todo entusiasmo, porque mi generación no ha vivido un día completo de paz y queremos que las nuevas generaciones de colombianos puedan vivir felices en el suelo de la patria. Ahora me dijo el doctor Correa Calderón, el presidente de la Junta, que su niñita está cumpliendo hoy 10 años, que le escribieron una notica. ¿Qué le escribí yo? Felicitaciones por tu cumpleaños, mi fervoroso deseo, que viva feliz en Colombia. Para que la nueva generación de colombianos pueda vivir feliz en la patria, Esta tiene que ser una patria de emprendimiento, de costumbres sanas, una patria alegre como es, espontánea como es, pero sin las plagas del terrorismo, el narcotráfico y sus aliados. ¿Y por qué el otro inamovible? Que los que salgan de la cárcel no vuelvan a delinquir. Se ha hecho un esfuerzo muy grande. Cuando empezó este gobierno había alrededor de 60.000 terroristas en todos los grupos. Anoche decía Fran Per, el alto consejero presidencial para la reinserción, que se han desmovilizado en el gobierno más de 45.000. Alrededor, los que están en el programa de reinserción, más los que ya salieron, eso suma alrededor de 12.000 guerrilleros. Los otros son paramilitares. Diría yo que hoy no hay paramilitares y hay un gran debilitamiento de la guerrilla. ¿Por qué no hay paramilitares? Sí, unos de ellos no se sometieron a la ley, están fugitivos. Otros de ellos han reincidido. De los reincidentes se ha capturado a más de 1.000 y se le ha dado de baja alrededor de 500. ¿Por qué digo yo que no hay paramilitares? Porque hoy no hay bandas privadas de criminales en el país cuyo propósito sea enfrentar la guerrilla. Hay esas bandas emergentes de extorsión, secuestro, narcotráfico o guerrillas. Pero si algo bueno hemos recuperado en Colombia, aquello que nunca debimos perder, es que hoy es solamente el Estado, a través de las fuerzas institucionales, el que en toda Colombia le hace frente a la guerrilla. Yo diría que por eso, a pesar de los problemas con estas bandas emergentes, que no las vamos a dejar pelechar, de los problemas con el narcotráfico, haber recuperado ese monopolio estatal nos permite decir que hoy en Colombia no hay paramilitares y hemos debilitado bastante la guerrilla. Pero eso ha tenido un costo muy alto. Solamente este año han muerto más de 300 integrantes de la fuerza pública. Si ustedes van a los pabellones de sanidad del ejército y de la policía, hay 1.700 entre soldados y policías mutilados por las minas antipersonas. La fuerza pública necesita motivación. Un soldado mutilado, un policía mutilado, entiende que un guerrillero salga a la cárcel en aras de un acuerdo humanitario. Lo que no entiende es que ese guerrillero se reincorpore a delinquir. Nosotros decimos, sí, estamos en la disposición de soltar unos guerrilleros, pero que salgan con el compromiso de no volver a delinquir. ¿Qué tal después de este sacrificio soltarlos para que van a reforzar las filas de la FARC para asesinar y para secuestrar? Yo creo que no puede ser. Por eso tenemos esas dos restricciones, apreciados compatriotas, al tema del acuerdo humanitario. Tema de los TLCs. Hemos firmado el acuerdo de comercio Comunidad Andina-Mercosur, el acuerdo con Chile. Estamos negociando un acuerdo para desmontar barreras inversionistas con Perú. Firmamos el acuerdo con tres países centroamericanos. Empezamos a negociar con Canadá. A propósito, fui informado hoy de unas declaraciones públicas muy favorables a Colombia sobre los TLCs del primer ministro Harper de Canadá. Estamos negociando el acuerdo de comercio entre la comunidad andina y la Unión Europea. Aspiramos el reintegro de Venezuela a la comunidad andina. Le hemos ofrecido a Venezuela que considere algunos puntos. Por ejemplo, que la comunidad andina permita un estatus especial para el reingreso de Venezuela, para que Venezuela pueda preservar una especie de discrecionalidad para el manejo de algunos de los temas que se refieren a la integración, y también incluir una cláusula social que nos comprometa a todos a informar ante la comunidad andina sobre cómo avanza el tema de la superación de la pobreza, del empleo de calidad, del apoyo al emprendimiento, de la construcción de equidad, de la afiliación a la seguridad social, etc. Y estamos con todo el entusiasmo para lograr algunos acuerdos de protección de inversiones. Me parece que la situación está madura para avanzar en el acuerdo con la India. Esta semana, mañana, recibí un grupo de inversionistas hindúes y unos datos muy interesantes. Primero, ya han hecho grandes inversiones en nuestro país en petróleo. pero están invirtiendo en exploración con mucho entusiasmo. Segundo, se están vinculando al país en todo el sector de los servicios públicos que tanto necesitamos en acueducto, alcantarillado, en tantas regiones de Colombia. Tercero, en el tema de los software. Ya hay empresas chinas aquí. Contaban que hay una empresa, perdón, hindú, con 250 ingenieros de sistemas en Colombia, trabajando en la prestación de servicios de software. Y cuarto, en algunos meses va a empezar nuestras farmacias a vender medicamentos hindúes de óptima calidad. Otro oferente de medicamentos que ayuda mucho a la regulación de los precios en favor de la salud de los colombianos, del acceso de los colombianos a la salud. Dicen que en la primera etapa van a ingresar aquí a vender sus medicamentos y en una segunda etapa a construir sus factorías. Confío que nuestro embajador, nuestro ministro, nos puedan dar la noticia en pocos meses de que firmaremos el acuerdo de protección de inversiones con India. Y ojalá lo podamos hacer con China. Vemos eso con mucho entusiasmo. Bueno, hay tantos temas y tantos que son obstáculos. Cuéntenme algunos de ustedes qué obstáculos están viendo para el crecimiento de sus empresas.
Vamos a ceder entonces, con su venia, señor presidente, la palabra a algunas personas. Por favor.